¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Bienvenidos a la noche en la que, después del Real Madrid 4, Español 0, ha caído la Liga número 35 para el Real Madrid. Es, por ejemplo, la primera Liga de Ancelotti en el equipo blanco o la sexta del capitán Marcelo, que suma 24 títulos en el Real Madrid, más que nadie en el club. El Madrid le saca hoy 17 puntos al segundo, al Sevilla, a falta de 4 partidos para que termine su Liga. Los jugadores acaban de darse una gran fiesta en Cibeles al grito de "sí se puede" o a "por el miércoles", que ha gritado Carlo Ancelotti muy cerca de la diosa Cibeles. Y a esta hora se supone que los jugadores, los campeones de Liga, picotean algo en Valdebebas. Allí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, aquí en Valdebebas continúa la fiesta de los jugadores del Real Madrid. Hay también 20-30 aficionados en la famosa rotonda. A las 9 y media han llegado al Bernabéu, de vuelta de Cibeles. Han cambiado el autobús descapotado por el autobús con el que van a los partidos y han puesto directamente rumbo hasta aquí a Valdebebas, donde han llegado hace una hora. Cena de picoteo, por lo que me llega y contabas tú desde el interior. Jugadores, cuerpo técnico, familiares más cercanos, pero me decían no se alargará mucho más el festejo, aunque todavía no ha salido ningún jugador, porque mañana entrenan a las 12 y, como se ha repetido muchas veces en la celebración de Cibeles y en el Bernabéu, el foco ya está puesto en el miércoles, ya está puesto en el partido del Manchester City.
Están los madridistas como los padres cuando dejan salir por primera vez a sus hijos, a las 12 en casa. Pues eso estamos pendientes, ¿no? A ver cuándo termina la fiesta del Real Madrid. Nos cuenta Javi Gómez desde ahí, desde Valdebebas, que ha contado la fiesta de Cibeles y luego nos cuenta algún detalle. Y hace un momento acaba de terminar el Athletic de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0. La lucha por la Liga de Campeones va a estar muy emocionante. Está ahora mismo así, con el Real Madrid como campeón y en la Liga de Campeones. Segundo está el Sevilla, 64 puntos después del empate ayer. Barcelona, que juega mañana, 63. Atlético, 61. Es quinto el Betis con 57. Juega el lunes contra el Getafe. Y la Real Sociedad con 55 juega mañana contra el Rayo. El Atleti de Bilbao queda a un punto de la Conference. Es ahora mismo séptimo. Y el domingo hay derbi en Madrid, en el Metropolitano. Se juega un Atlético de Madrid-Real Madrid. Por cierto, no lo van a poder jugar ni Reinildo ni Hermoso. Allí está todavía, en uno de los mejores estadios de Europa, del mundo, en el estadio del Atleti de Bilbao, en San Mamés, en el nuevo San Mamés, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha pasado esta noche allí, en este Atleti de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0?
Pues ha pasado que en la primera parte ha sido muy superior el Athletic Club. Al inicio, al final de la primera parte y al comienzo de la segunda, quizá haya tenido alguna ocasión. Es verdad que ha merecido el Atlético de Madrid por lo menos marcar un palo de Antoine Griezmann, otro de Correa al final, sobre todo el de Griezmann, que ha sido de libre directo, pero es una justísima victoria del Athletic Club, que ha metido los dos goles Iñaki Williams, que ha tenido además dos palos, uno de ellos invalidado por fuera de juego, pero que el otro ha valido. Un Athletic Club que está terminando para pelear por Europa y un Atlético de Madrid que, repasando los datos, ha ganado solo uno de los últimos 6 partidos que ha jugado, y lo que yo creo que es tan preocupante o más, que es que de esos 6 partidos se ha quedado 5 sin marcar. O sea, está en una racha muy preocupante jugándose los puestos de Liga de Campeones el equipo del Cholo.
2005. Nos encontramos una serie de 6 partidos en los que el Atlético de Madrid se queda 0 en 5.
Es que ahora, porque ya no se lleva esto, pero es una crisis. O sea, en un equipo que pelea por la Champions, 6 partidos sin ganar y 5 de ellos sin marcar, pasa algo importante.
Como es algo inexplicable, escuchando a Oblak, este es un resumen de lo que acaba de decir después de terminar el partido, de lo cabreado que se encuentra y de lo inexplicable que es esta situación para el Atlético de Madrid.
Hemos entrado muy mal y pues no se puede entrar así, y con cabeza tan caliente, tan inseguros, tan mal, pues si entras así es difícil que luego remontas. Es complicado, no sé dónde tenemos la cabeza, pero aquí en el campo creo que hoy en principio no ha estado. No sé qué está pasando, pero como he dicho, hay que mejorar, hay que encontrar el problema, porque quedan 4 partidos, tenemos que entrar en Champions sí o sí, si no va a ser un problema.
Oblak está muy enfadado, yo creo que lo ha visto hoy en el partido contra el Athletic Bilbao. y poco esperanzado de los cuatro que quedan para el Atlético de Madrid, pero el siguiente es un gran partido. Es el Atlético de Madrid contra el campeón de Liga, contra el Real Madrid y todo lo que va a provocar ese partido. Rubén, ¿dónde estás mañana?
Mañana hay un partidazo en Vallecas porque la Real Sociedad, como bien ha dicho hoy Pedro Martín, depende de sí misma, que esto es raro, pero es así, depende de sí misma la Real Sociedad para cazar al Atlético de Madrid.
Bueno, pues mañana lo escuchamos a ver qué hace la Real Sociedad. Te escucho mañana, Rubén, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Luego estamos con Antonio Ruiz y con José Ángel Peña para saber qué han dicho los entrenadores y los protagonistas. Resumen de lo que hemos contado durante el día. El Alavés le ha ganado 2-1 al Villarreal. El Alavés está a 4 puntos de la salvación, a 4 del Cádiz y del Mallorca. El Villarreal está pensando más en el martes, en el Liverpool. Sigue a 3 del sexto, a 3 de la Real. Está ahora mismo en la Conference. Por cierto, el Liverpool ha ganado 1-0 al Newcastle y el Manchester City 4-0 al Leeds United. Los de Guardiola son líderes por un punto a falta de 4 partidos. Está muy emocionante la Premier. El derbi valenciano ha terminado en empate a 1. El Valencia ha jugado 1 hora con 10 por expulsión de Gallá. Ha dicho Bordalás al final del partido que la mentira contra el Valencia es moneda de curso legal. El Valencia está en mitad de la tabla, el Levante es colista a 6 de la salvación. Mañana a las 2 de la tarde el Osasuna, a las 4 y cuarto Granada Celta, a las 6 y media el Rayo Real Sociedad. A las 9 de la noche Barça-Mallorca. El Barça parece que sin Dembélé, que tiene anginas, pero con la vuelta de Ansu Fati confirmada por Xavi Hernández. Ayer Sevilla 1, Cádiz 1 y el lunes el Getafe Betis. Fútbol femenino, el Barça va a volver a jugar la final de la Liga de Campeones. Ha perdido 2-0 en Alemania con el Wolfsburgo, pero le ha valido el resultado del partido de ida. La final va a ser el 21 de mayo en Turín contra el Olympique de Lyon. Así que enhorabuena a las jugadoras del Barça. En segunda, 3 resultados, Oviedo 3, Mirandés 0, Eibar 2, Zaragoza 0 y Burgos 0, Almería 2. Ayer Las Palmas 2, Málaga 1. Mañana de los de arriba, Alcorcón Girona, Lugo Tenerife y Ponferradina Cartagena. El lunes, Valladolid Real Sociedad. La clasificación para estar el año que viene en primera está así: Eibar 74, Almería 73. Y por detrás en promoción, Valladolid 69, Tenerife 63, Oviedo 63 y Girona 61. Muy mala noticia. Ha informado la familia de Mino Raiola que el agente de futbolistas, el conocido agente de futbolistas, ha fallecido en el día de hoy. Tenía 54 años y, entre otros, era agente de Haaland, una de las perlas del mercado de verano. Gran noticia para el deporte español. Esta es una bestia. Carolina Marín ha ganado en Madrid su sexto campeonato de Europa. Enhorabuena, Carolina, en bádminton. Tenis en Madrid. Ha caído Paula Badosa, eliminada por Simona Halep. Y motos. Mañana en Jerez, a las 2 de la tarde, MotoGP sale primero Bañaya, segundo Quartararo y tercero Aleix Espargaró. Quinto va a salir Marc Márquez. Pues con los Snoot nos vamos a la fiesta del campeón de Liga del Madrid.
En el área, la puede liar, la pone atrás, Karim, chuta.
Otro de Benzema, tío.
Y gol de Karim Benzema. Y gol del Madrid. Marca el Madrid, marca el cuarto. Colorín colorado, el Madrid ha campeonado. Alirón, el Madrid es campeón. Real Madrid 4, Español 0.
Ancelotti en Fidelis.
Marcelo con una mano el adiós a Cibeles y con la otra celebrando con la afición, le vuelve a dar un beso a la diosa Corea con todo el mundo, el We Are The Champions.
La fiesta del Real Madrid que está culminando a esta hora, acaban de escuchar a Javi Gómez en Valdebebas con esa cena, ese picoteo de los jugadores del Real Madrid que empezarán ya a pensar en el partido contra el Manchester City del miércoles. Bueno, saludamos a campeones de liga con el Real Madrid y que son comentaristas del tiempo de juego de la cadena COPE. Por ejemplo, Fernando Morientes, hola Morientes, hola Moro.
Hola, muy buenas.
Dos ligas con el Madrid, tres en total, ¿no?
Sí, bueno, la otra es con el Olympique de Marsella, que es francesa, o sea, dos en España y una en Francia.
Perfecto. Y Manolo Sanchís en Nueva York. Hola, Manolo.
Hola, muy buenas.
Capitán, ocho ligas con el Real Madrid.
Sí, yo fui empezado, no salí de aquí, pero me dio tiempo a conseguir ocho.
¿Tú no tienes en el extranjero ninguna? Ah, bueno.
Es que yo, para eso he venido, a ver si me dan una de la MLS, pero nada.
No, Manolo, tranquilo, yo te cambio la francesa por tres tuyas del Real Madrid. Ya tengo yo cinco y tú también.
Bueno, los dos, como digo, habéis ganado la liga, así que sabéis lo que se siente en el día de hoy, lo que sienten los futbolistas. Fernando, ¿cómo es ganar una liga en el Real Madrid?
Vamos a ver, yo creo que es el deber cumplido, ¿no? Uno inicia la temporada con una serie de objetivos. En el Real Madrid, evidentemente, los objetivos son los mayores que te puedes poner. Y culminar la temporada ganando la Liga significa que ese trabajo ha estado bien hecho, que has sido muy regular durante la temporada y que normalmente te has mantenido arriba, que eso es lo complicado y lo que te produce malos momentos durante la temporada, cuando no estás tanto tiempo ahí arriba, ¿no? Entonces el Madrid ha demostrado una regularidad importante. También hay que decir que es muy complicado ganarla cinco jornadas antes de terminar la Liga. Y ya te digo, objetivo cumplido, uno de los objetivos propuestos a principio de temporada.
Sanchís, tú ganaste cinco ligas seguidas. Se recuerda mucho una frase de Mitchell, que cuando ya no se iba a celebrar la quinta consecutiva decía: cuando no se gane liga sabréis lo que es ganar cinco seguidas. Pero ganar ganar solo una liga, lo difícil que es, ¿no?
Hombre, lo que decía Mitchell es ley de vida. En todo lo que tenemos en demasía, pues acabamos teniendo menos, como si fuesen menos ganas, pero al final a nosotros nos satisfacía igual. Cuando ganas una y de forma esporádica y en algún sitio donde no es habitual, pues lo ves como algo súper súper brillante y súper especial. En el Madrid, por suerte, es algo que ocurre con cierta asiduidad.
Una cada tres años, ¿no? Pedro, ese es el ratio, más o menos. El Madrid gana una de cada tres, ¿no?
Sí, creo que antes echaba las cuentas en el 38%. Un poco más de...
Un poco más de una de cada tres.
Son 91 ligas, 35, pues más de un tercio.
Morientes, cuando pase el tiempo y pregunten por qué se recuerda esta liga que gana el Madrid, ¿tú por qué dirías que se recordará esta liga? ¿Por quién o por qué?
Hombre, hay muchos condicionantes para ganar una liga, pero sí es verdad que en función de cómo ha ido la temporada y si nos ponemos un poco en antecedentes de cómo empezó esta temporada, salidas de jugadores muy importantes, otros jugadores que iban cumpliendo una cierta edad, hacía presagiar a lo mejor que esta era una temporada de no sé, no especular, pero sí de como de una transformación del equipo en el próximo año y nada más lejos de la realidad, ¿no? No solo el equipo se ha adaptado muy bien a esas salidas de jugadores muy importantes como fueron Sergio Ramos y Varane en la defensa, y después jugadores que tienen una cierta edad y que todo el mundo podía prever que bueno, que están en el ocaso de su carrera futbolística o del alto nivel futbolístico, pues nada más lejos de la realidad, como decía, han hecho su mejor temporada o una de las mejores temporadas y esos han sido los jugadores que han llevado al final al Madrid a conseguir este título de liga. Y no me quiero dejar también fuera de esas consecuencias al cuerpo técnico, entre ellos Ancelotti, por ser el gestor de todo eso, ¿no?
Manolo, ¿por quién o por qué será recordada esta liga del Real Madrid?
Bueno, yo creo que básicamente por la temporada casi de la vuelta a la normalidad, donde se empezó a jugar con los criterios que se jugaba antes de la pandemia, porque habíamos ganado hace dos años una, pero era en plena pandemia, era una liga que sí que se recordará por el tema de la pandemia, pero esta fue de la el regreso otra vez a la normalidad. Y como decía antes el Moro, a mí hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y que es un grandísimo mérito de este grupo, que es ganarla con tanta anticipación. Nosotros, yo de las ocho que he ganado, no sé si alguna fue con tanta anticipación. Es muy difícil,
la última.
Los rivales en España son... La última, ¿con cuánto fue?
Con 4 también.
Para que veas que, bueno, que también hacíamos alguna cosa buena. pero cuesta una barbaridad. Estás todo el año intentando separarte del segundo, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, para separarte 12 que te permitan ganar con 4 jornadas. Tienes que haberlo hecho muy bien. Y el Real Madrid esta temporada lo ha hecho muy bien.
Cuando digo la última, me refiero a la última de las 5 seguidas, ¿eh? Que estamos hablando antes de las 5 seguidas.
La última de las 5...
Sí, pero es que yo después gané 3 más.
Sí, correcto.
La,
¿no?
La
por
última
eso
de las 5 que ganaste seguidas, ¿eh?
De esas 5 que ya parecía que ni se celebraban, entre otras cosas, porque como la ganabais en general con tanta ventaja, claro. Pues eso es lo que pasa.
Morientes y Sanchís, madridistas, los dos, ganadores de ligas con el Madrid, 1-2 y otro 8-10 en total. Felicidades, que las disfrutéis. Un abrazo, Moro.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Manolo, que lo pases bien en Nueva York.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, pues muy bien, buenas noches.
Los tres que han seguido durante toda la temporada y lo que les queda al Real Madrid. Miguel, lo primero es lo primero. ¿Algo que contar para el miércoles? ¿Cómo están los jugadores?
No hay novedades. No ha habido ningún lesionado. Casemiro reapareció tras su rotura fibrilar, no ha completado el partido pero sin problemas. Courtois sigue su pelea por el Zamora, dejó la portería a cero y completó el partido. Benzema tuvo su media hora y marcó 42 goles en 42 partidos y bueno, pues hubo jugadores que no participaron. Modric también jugó un buen rato, luego entró Kroos, pero por ejemplo Carvajal, Valverde, Mendy, jugadores que yo creo Militao, que estaba sancionado obviamente, jugadores que van a estar seguros en el 11 sin ningún contratiempo. Para el miércoles luego lo haremos, pero yo creo que Alaba no va a llegar, así que Nacho puede jugar ahí y veremos a ver la pelea Rodrigo Valverde cómo está, porque ha marcado en los últimos 5 partidos 4 goles Rodrigo, llevaba 2 hasta hace nada, lleva 6 y 4 goles los ha hecho en los últimos.
Tenemos mucho tiempo para hablar, el tramo final será de eso, de lo del miércoles. Hoy ha jugado, que se había hablado mucho de la alineación, al final ha puesto algunos titulares, Courtois, Lucas Vázquez, Vallejo, Casemiro de central, Marcelo, Camavinga, Ceballos, Isco, Asensio, Mariano y Rodrigo. Y como dice Miguel, luego ha salido Kroos, Benzema, Isco, Vinicius y Gila, que ha debutado en el Real Madrid. Es un central de la cantera que ha debutado en el día de hoy. Ya saben que ha metido 2 goles Rodrigo, que está en racha, otro Asensio y, como no, otro Benzema. Arancha, ¿qué te ha quedado en la retina de la fiesta del Bernabéu?
Pues de la fiesta del Bernabéu sobre todo me han quedado los abrazos sentidos de los jugadores a Ancelotti, ¿no? Ese abrazo con Marcelo, uno de los futbolistas que menos cuenta para Marcelo, un abrazo con Modric, un abrazo con Benzema. Bueno, como todos buscaban, para mí, uno de los artífices, sin duda, de esta Liga número 35 del Real Madrid. Luego, detalles anecdóticos, cómo se lo pasaban de bien los jugadores, los más jóvenes, porque aunque Vinicius, por ejemplo, y Rodrigo ya habían vivido la Liga de la pandemia, cómo la habían ganado, pero no la habían disfrutado con gente en la grada y cómo aprovechaban, se les iban las piernas solas, ¿no? Bailando, Camavinga, que se ha pasado toda la celebración. Hubiera podido jugar otro partido entero porque ha estado con todos los hijos de los futbolistas, de sus compañeros, con sus hermanos, correteando por todo el campo. Luego me quedo también con el detalle de la silla, que no podía faltar.
Homenaje a la silla de Álava.
Sí, a la silla de Álava, como la ha levantado ahí, ha sido Nacho el que ha ido a cogerla, que se la daba alguna persona de fuera y enseguida se la ha mandado, se la ha dado a Álava y la ha levantado ante la expectación de todos los que estaban en la portería del fondo sur. Es que son tantísimos detalles, cómo la han disfrutado, porque yo creo que la han disfrutado muchísimo, pero especialmente creo que es una de las ligas que, además de disfrutarla los futbolistas, más ha disfrutado la gente que trabaja a diario con los futbolistas. No solo hablo del cuerpo técnico, hablo también de los fisios, de los readaptadores. Pintus era también una de las personas más contentas. Bueno, mucha felicidad, y luego me quedo con fotos, por ejemplo, la foto de Marcelo con esa camiseta en la que se podía leer 24 títulos, que va a estar en la historia. Me quedo también con una foto que ya es mítica también, o dos, una de los españoles del Real Madrid y otra, la de el centro del campo, la de Casemiro, la de Modric y la de Kroos, que en cada celebración se hace. Y en general, bueno, que había un ambiente extraordinario en la celebración y muchas lágrimas también de Lunin, que está pasando seguramente uno de los momentos más tristes o más infelices de su vida, y que en un momento de celebración, bueno, se le saltaban las lágrimas, al igual que también se le han saltado a Ancelotti, que también, otra de las imágenes que me queda, es como mientras sonaba el himno por la megafonía, él lo cantaba, pero con una fuerza extraordinaria.
Para mí Ancelotti ha sido uno de los protagonistas, no solo en el Bernabéu, sino también en la fiesta de Cibeles. No sé si has dicho lo del capote de Nacho.
Se me ha olvidado, ¿verdad? Es que son tantas cosas que las tenía apuntadas por aquí, pero me lo he saltado. El capote de Nacho, que ha toreado a sus hijos, a sus sobrinos, que también estaban con el número 6 a la espalda, y que, bueno, se ha ido a ese fondo norte para emular a quienes lo hacían anteriormente, ¿no? Dos capitanes del Real Madrid, a Raúl y a Sergio Ramos, así que no puede faltar un capote en la celebración del Real Madrid.
Y luego ha estado la fiesta de Cibeles, ha estado allí Javi Gómez, que le ha contado para todos los oyentes del Tiempo de Juego. Javi, ¿qué imágenes te quedan de la fiesta de Cibeles?
Bueno, para mí lo primero que hay que comentar es la afición. Desde las 5 de la tarde corro, ya había muchísima gente pegadita a las vallas que rodeaban Cibeles, pero desde que ha pitado el árbitro el final, el chorreo de aficionados ha sido tremendo, lo ha dicho Paco en Tiempo de Juego. Se notaba las ganas de festejar, de celebrar, ya que hace dos años no se pudo celebrar la Liga 34 por el COVID. Y luego, para mí, dos momentos estrella que uno ya lo habéis comentado. Ancelotti cogiendo el micro, alentando a las masas y diciendo que el miércoles es el día. Ahí ha empezado la remontada con la afición, que por otro lado tampoco hace falta con los precedentes que le toquen mucho las palmas. Y luego Marcelo, ayudado por un operario, poniendo primero la bandera atada al cuello de la diosa Cibeles y la bufanda en la frente y dando un beso en el moflete y celebrando con todo el mundo. Hay que destacar también, yo creo, aunque luego el propio jugador lo ha dicho en redes sociales, que no ha estado en ese autobús descapotable ni en la fiesta de Cibeles Gareth Bale.
Vista por la televisión, sin estar allí presente ni en el Bernabéu ni en Cibeles, me ha parecido que era más en el Bernabéu fiesta de jugadores, más de jugadores y sí, familia, aunque lo ha festejado también la gente, y la fiesta de Cibeles me ha parecido también de los jugadores, pero mucho de la gente que lo ha festejado muchísimo. Melchor, ¿tienes alguna imagen que te quede de la celebración del Real Madrid?
Tengo muchísimas. En el Bernabéu yo diría que sí, la afición también estaba deseosa y lo ha disfrutado hasta que, bueno, como hemos contado que no se podían quedar en el Bernabéu, hasta que han empezado a desfilar hacia el Bernabéu. Me quedo con el manteo a Carlo Ancelotti, me quedo con ese círculo que han hecho todo el cuerpo técnico, toda la persona que está alrededor del primer equipo, mientras los jugadores estaban celebrándolo en el círculo central. Me quedo con la sensación del estado de felicidad que había, esa comunión que se respiraba hoy en el Bernabéu entre el Real Madrid y la afición. No pudieron celebrar, como sabemos, esa liga del confinamiento y estaban deseosos de hacerlo y no han desaprovechado la ocasión. Así que yo creo que hoy ha salido todo absolutamente redondo y dentro de esa afición, de esos cerca de 60.000 espectadores que se han dado cita hoy, pues han disfrutado como enanos nada más y nada menos que Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz, que se ha quedado ahí en el césped, que se ha hecho fotos con la copa, que estaba con la mirada como el niño que ve por primera vez a sus ídolos. Ha sido realmente espectacular. Yo creo que las celebraciones, si se hacen como la ha organizado el Real Madrid, moderada, responsable, más corta de lo habitual, puede ser hasta positivo de no, cara
yo creo,
al miércoles.
Creo que ha estado muy bien organizada por el Madrid y por el Ayuntamiento. Por cierto, vista por televisión, insisto, ha hecho una cosa este año Real Madrid Televisión o quien ha organizado la fiesta, que ha cogido un tiro de cámara de los futbolistas con la calle de Alcalá hacia la puerta de Alcalá, de Cibeles
precioso,
para Alcalá,
brutal.
Y se ha hecho allí unas fotos la gente del Real Madrid, ha quedado precioso, ¿eh? De verdad, sí, que ha sido una imagen que yo hasta el momento por lo menos no había localizado tanto, el tiro de cámara, el realizador, y que les ha quedado precioso, muy bien.
Oye, pues, y el pulpo, Corrochano, el pulpo tremendo, maravilloso, fastuoso, animando
como siempre,
desde
¿eh?
Las 5 de la tarde, como siempre.
¿Quién te ha presentado al pulpo?
Me lo ha presentado Willy, ¿no? No, bueno, me lo has presentado tú cuando he entrado a la redacción, pero bueno, ya le conocía, nos hemos dado un abrazo amistoso.
Bueno, ha estado muy bien el pulpo, ¿eh? Que dice
es un
que
grande.
Sí, ha dicho que ha visto mucha gente, le he preguntado yo al pulpo, que era el DJ hoy de la fiesta en Cibeles, si había visto más gente que en las anteriores que la anterior. Yo creo que es Copa de Europa, la anterior, ¿eh?
Sí, la de Liverpool.
La anterior es Copa de Europa. Y dice que estaba ahí, que hoy había mucha gente en las calles adyacentes a Cibeles. Muy bien, pues con Melchor, Miguelito, Arancha, Javi Gómez y con, como diría Capello, los opinionistas del Tiempo de Juego.
momento Seattle han sido dos parones. El primer parón cuando creo que hemos perdido con el Español, con los Sheriff. En la segunda parte ha sido después la derrota contra Barcelona. Partido que había sido con el Celta Vigo, donde hemos ganado un partido muy difícil. Y desde ahí el equipo ha cogido confianza. El traguardo era muy cerca y lo hemos conseguido.
¿Ha pasado miedo con el manteo? El
no,
miedo
cuando le, elevado a... le decía a Marcelo, otra. Me gustaba mucho estar en el aire.
¿Cómo se puede poner el freno, si es que hay que poner el freno a una celebración?
Hoy tenemos que disfrutar. Por mi parte, agradecer a todo el mundo. El club, primero el presidente que me ha traído aquí, cuando no lo esperaba, de realidad. Y disfrutar. Somos felices, yo soy feliz. Y seguimos adelante. Aquí tiene que tener prisa de celebrar. Entonces tenemos que tener prisa de celebrar esta noche.
¿Se está emocionando?
Sí, sí, bueno, normal.
¿Y eso por qué? ¿Por el título? Este por, genet- todo, ¿por el año?
No, es genética. Porque mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía. Es la genética de mi familia. Ma significa que soy que estoy muy feliz.
Carlo Ancelotti, uno de los grandes protagonistas de esta Liga del Real Madrid. Saludo a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corrochain, ¿qué pasa, querido?
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Guille Usquian, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Manolo Lama, hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Esta liga es la liga de... ¿De quién? ¿De quién es la liga?
De Benzema. Para mí es la liga de Ancelotti, de Benzema y de Vinicius.
Ancelotti, Benzema y Vinicius.
Yo creo que sí, yo creo que Ancelotti porque... Entre ellos yo no pensaba jamás que iba a estar peleando la Champions como la va a pelear. Sí que pensaba que iba a pelear la Liga, pero sinceramente creía que jamás iba a ganar la Liga con la comodidad que la ha ganado Benzema, porque ha demostrado que es el capitán, el que tira de galones, el que ha resuelto los momentos más difíciles, y Vinicius, porque evidentemente ha sido la gran sorpresa del madridismo.
¿Lo has visto en algún momento flaquear al Real Madrid? ¿Has tenido dudas del Real Madrid en el campeonato en algún momento?
Yo no. Han tenido Guas, Paco González, los de la fábrica esta, pero yo no. Yo y Ciro, afortunadamente, había dos tíos sensatos en esta transmisión y yo tenía muy claro, primero, porque el Madrid era muy fiable y segundo, porque los rivales eran muy poco fiables. Entonces se juntan, vamos, las ganas y el hambre y las ganas de comer.
¿Ni siquiera de que Carlo Ancelotti no rotara?
No, pues yo decía al principio, acuérdate, era una frase mía que yo decía, está haciendo granero. Para cuando llegue la época de comuniones, tener un colchón de puntos lo suficientemente amplio, aunque le vaya mal, pues siempre va a tener ahí ese colchón de puntitos que le va a salvar. Y es que no solamente es que le ha salvado con 8 puntos, es que yo creo que hasta lo ha aumentado, porque los demás yo creo que se han desfondado, el Barça, el Atleti, el Sevilla, se han desfondado y él ha seguido manteniendo esta velocidad de crucero. Piensa las salidas que ha tenido el Madrid, las últimas que ha tenido, Pamplona, Vigo, Sevilla... ¿Y cómo lo ha solventado?
Elige tres jugadores al margen de Benzema y Vinicius, que para ti es la liga de ellos. Los otros tres que acompañarían ese repóquer, ¿quiénes serían para ti?
Hombre, Courtois, ¿no? Yo creo que hay que ponerle. Habrá hecho una temporada sensacional. Carvajal, que yo creo que es el futbolista que según pasa sigue teniendo más aplomo y le sigue dando la calidad que le da al Madrid. Y bueno, Modric, porque aunque... No ha hecho para mí una temporada 10, yo sé que esto duele cuando lo digo, pero en los momentos oportunos siempre he gastado.
Pase lo que pase el miércoles, la nota de la temporada del Real Madrid con la Supercopa y con la Liga es para ti.
Hombre, ya el notable lo tiene el Madrid ganado. Ahora, si consigue meterse en la final, pues será el sobresaliente, y si la gana, pues será la matrícula de honor.
Manolo, un abrazo, gracias.
Cuídate.
Hasta luego. Bueno, ¿la liga de quién? Tomás, para ti la liga de...
Hombre, yo creo que coincidimos todos en los nombres, para no repetirnos, pero Ancelotti ha acabado de fabricar una estrella rutilante que es Vinicius, ¿no? Creo que el señor Pintus no le podemos dejar de lado, que lo dejamos fuera. El Madrid llega al final de la temporada el miércoles con piernas, eso no es fácil, pero yo desde luego recordar que esto lo empiezan Bale y Hazard, ¿eh? Y Benzema. Y entonces de pronto aparece el segundo partido de Liga, a recordar, en campo el Levante, hace dos goles Vinicius. Ese hombre ha fabricado un crack para el Madrid, pero para muchísimos años, ¿no? Entonces es verdad que el Madrid ha dominado un campeonato, que si quitas al Madrid, que ya no lo hemos quitado de encima, todo lo demás está muy bien. No sabes quién va a ir a la Champions, quién va a ir a la UEFA, qué va a pasar en el descenso, pero ha habido un dominador exultante que ha sido el Madrid, ¿no? En contra de lo que dice la cátedra, yo creo que ha habido ratitos que ha jugado muy bien.
¿La liga de quién, Siro?
Bueno, si me tengo que quedar solo con un nombre, para mí, por encima de todo, es Karim Benzema. Es verdad, yo lo decía en el mes de septiembre, que para que el Madrid tuviera aspiraciones o se convirtiera en favorito para luchar por la Liga y por la Champions, necesitaba que Benzema tuviera una ayuda, tuviera alguien que le ayudara. Y yo decía, ojalá aparezca Gareth Bale, el de antes, o aparezca Hazard. No aparecieron ninguno de los dos y apareció Vinicius. Entonces hay que darle ese factor también a Vinicius, sobre todo en la primera vuelta o hasta el mes de febrero, digamos, o enero. Entonces habría que incluir ahí a Vinicius. Y no me quiero olvidar de Courtois, porque creo que Courtois ha demostrado que en estos momentos es el mejor portero del mundo con muchísima diferencia.
Roberto, ¿la liga de quién? Has gritado tú Courtois, pero ¿la liga de quién para ti?
No, Courtois, porque creo que se merecía el reconocimiento que acaba de hacer Siro, ¿no? Creo que ha sido un jugador clave, que ha aparecido en momentos decisivos, con siempre alguna parada salvadora, cuando el equipo ha dudado, ha estado Courtois. Para mí, si tengo que quedarme con uno, claramente es la liga de Ancelotti, porque cuando el Real Madrid anunció el nombre del nuevo entrenador, cuando sabíamos que Zidane ya se marchaba, creo que todos nos sorprendimos, fue generalizado, ¿no? O sea, nadie esperaba, ni el propio Carlo, que lo ha reconocido, esperaba la llamada del Real Madrid. Y ha cumplido con la tarea que tenía pendiente cuando se fue de la primera etapa, dar la liga al madridismo, ganar las cinco grandes ligas. Creo que ha rotado muy poco y muchas veces pensábamos que el equipo se le iba a desplomar, y ha hecho una gestión del vestuario perfecta. Ha tenido que ser honesto con jugadores que no estaban al nivel, pero que tenían mucho nombre, como Hazard y como Bale, y no le ha generado problemas tenerlos medio apartados, por así decirlo, sin prácticamente participar. Y la gestión que ha hecho de los jóvenes me ha parecido muy buena. Me parece que es un técnico con una mano que históricamente triunfa en el Real Madrid, como Del Bosque, como Zidane, que ha dado en el clavo y que está por encima de todo su figura, reconociendo también que Benzema, 26 goles, 11 asistencias, es el jugador de la Liga.
¿La Liga de quién para ti, Guille?
Bueno, la gestión de Ancelotti, las paradas de Courtois, el liderazgo de Modric en el mediocampo, la ayuda de Vinicius, pero claramente para mí el mejor de la Liga es Benzema. Sin sus goles y sin su liderazgo, nada de eso hubiera llevado al Madrid al título. Así que yo, si hay que dar solo un nombre, me quedo con Benzema.
Miguelito. Miguel.
Para mí Ancelotti.
La Liga de Ancelotti.
Sí, sí, para mí Ancelotti, que como decía Guas, ha moldeado una estrella como Vinicius. La temporada de Benzema la mejor para enmarcar. Vinicius, que ya es una estrella. Courtois. Y luego yo resaltaría la pareja de centrales, que aunque ha tenido algún cagancho pues reciente, sí, como el clásico, como el otro día en Manchester, nos hemos acordado muy poquito de Sergio Ramos esta temporada. Y eso es muy meritorio para el tándem, para la pareja que forman Militao y Alaba.
Melchor, ¿para ti la liga de quién?
Pues para mí es la liga del capitán del barco, de don Carlo V, de Carlo Ancelotti, que ha hecho una gestión perfecta tanto en el césped como fuera del mismo, teniendo enchufado toda la plantilla. Muy difícil, había temas muy complicados que sacar adelante, ha dado oportunidades a todos, ha virado el barco cuando había que hacerlo de una manera, lo ha dirigido hacia otra dirección cuando vio que no tenía resultados, y luego en el terreno de juego, por supuesto, me quedaría con Benzema, Courtois, al margen de la sorpresa de Vinicius, y metería a Luka Modric, que en momentos puntuales de la temporada ha sido un jugador importantísimo en este equipo.
Arancha, ¿para ti la liga de...?
Buah, es que es súper difícil, porque Ancelotti, sin duda, hay que recordar que, y lo he dicho muchas veces, que esta es la misma plantilla que el año pasado, y el año pasado, pues, ya sabemos cómo acabó la liga. Me quedo también con la figura de Pintus, porque nos hemos hartado de decir que si Ancelotti no rotaba, que iban a llegar los jugadores fundidos, porque contaba Ancelotti con 12, con 13, con 14 jugadores, y yo creo que el Real Madrid físicamente es, ahora mismo, no sé si el mejor, pero uno de los mejores equipos físicamente hablando. Por ejemplo, en el duelo contra el Chelsea, sin ir más lejos, en la prórroga estaban más fatigados, más cansados y tenían más problemas los futbolistas del Chelsea que los del Real Madrid. Y en cuanto a los jugadores, sin duda pongo en el número uno a Benzema, que para mí es otro de los capitanes del barco, haciendo mención a lo que decía Mel. Y luego yo destacaría a Modric, que para mí Decía Manolo que ha intervenido poco, pero lo que ha intervenido ha sido decisivo. Courtois, la pareja de centrales, y Vinicius.
Oye, ya habláis lo que queráis cuando queráis. Pongo un tema encima de la mesa. Hay que decir que el Madrid empieza muy bien, sin ser favorito. El favorito de esta liga era, para muchos, el Atlético de Madrid. No digo para todos, pero para muchos el Atlético de Madrid. Empieza muy bien hasta que llega ese partido contra el Español, que pierde en casa del Español. Que ahí cambia un poco, que lo contó Melchor un día, que era un parón de liga, que Ancelotti habló ya con el club y cambió un poco de lo que tenía en la cabeza, lo que quería hacer, y luego ha ido sumando puntos y puntos y puntos, sin llegar a jugar tan bien a lo mejor como al principio, ¿no? Pero sí manteniendo un nivel bastante alto.
Ese fue el punto de inflexión, esa visita a Barcelona, esa derrota ante el Español. Hasta ese momento él creía en unas que podía utilizar una serie de elementos que luego no dieron su resultado. Giró, como te decía, el barco hacia otra dirección y a partir de ahí empezó a sumar resultados
positivos.
Bueno,
del 4-4-2 al 4-3-3, ¿no?
Efectivamente. Y de algunos jugadores, que ya sabes que aquí hemos comentado desde un principio, que a él le gustaría jugar con otro tipo de jugadores, pero vio lo que tenía.
Sí, que quería más a lo mejor en la rapidez de Camavinga y Valverde, pero sí. Modric, Kroos y Casemiro le convencieron mucho más.
Entendieron que el camino tenía que ir a través de pasar por las piernas de Kroos, de Modric y de Casemiro, con la ayuda que ha ido luego metiendo de forma progresiva, no como querían muchos desde los medios de comunicación, sino cuando él lo ha entendido de forma progresiva, a los Valverde, a los Camavinga, a los Rodrigo, porque al final no han sido 12 ni 13, han sido 15 y 16 jugadores los que ha estado metiendo, y eso es difícil en una plantilla como la del Real Madrid, con tantas estrellas y con tantos jugadores consagrados, ¿no? Con lo cual, ese fue el punto de inflexión y a partir de ahí, bueno, ha sido un dominio y un poderío absoluto el que ha demostrado el Real Madrid en esta temporada, que esa es otra de las cosas que va a pasar a la historia, ¿no? Con qué poderío, con qué dominio y con esa diferencia de puntos abismal respecto a los perseguidores, ¿no?
Pero es que además hay otra cosa clara, que es que en el Madrid y en todos los equipos del mundo, los jugadores se ponen y se quitan ellos. Luego el entrenador encaja unas piezas que dice, oye, pues yo me parece que mejor lo de antes, la cosa segura de Casemiro con los Modric, bla, bla, bla. Pero al final el que se pone, el que se quita, o sea, te repito, aquí en la temporada la empiezan Hazard y Bale.
Sí, es así.
Es así.
Se le puede olvidar a la gente, pero es así.
Es así.
En la primera rueda de prensa, Tomás Corro, se le preguntó y se le insistió mucho sobre Eden Hazard y Gareth Bale. Y él dijo, el césped será el que dictará sentencia.
Claro.
Y así ha sido.
Y que a mí me pareció bien, por una cuestión de galones, que eso yo creo que es así, y en el fútbol de toda la vida, decir, vamos a ver, empieza esto, y el entrenador, pues esos dos tipos que han costado un dinero y hay unos títulos. Bale es un jugador histórico en el Madrid, títulos. Bueno, pues juegue usted. Al final resulta que juegan dos chavales jóvenes, y sobre todo uno, un brasileño que viene, que era objeto de memes, toda esta gente que habla de fútbol no tiene ni puñetera idea ninguno, pues al final resulta que este es el que la gran explosión, porque lo de Benzema se puede esperar, lo de Modric se puede esperar, lo de este, ¿no? Era un hombre que era fruto de cachondeo. Y claro, al final, pues, ¿quién juega? ¿El que merece jugar?
Ha sido un dominio abrumador en el campeonato. Hay que recordar que de 17 salidas el Madrid ha ganado 13. Ha ganado en San Sebastián, en Pamplona, en Sevilla, en Vigo, en el campo del Betis, en el campo del Sevilla. Y luego Ancelotti ha hablado de dos parones. Uno es este que comentabais después de perder con el Sheriff y el Español. Y otro, para mí, decisivo, es cuando pierde con el Barça. Que ahí hay un momento de duda y decíamos, a la vuelta del parón tiene Vigo, Sevilla y Pamplona. Pues el Madrid gana en los tres campos.
O sea, cinco después del Clásico.
Si había cualquier atisbo de duda, esas tres victorias en campos muy difíciles, yo creo que las solventan. Y las remontadas en la Champions, luego ya podemos debatir si con buen juego o mal juego, también han dado gasolina al equipo en el tramo final. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Arantxa de Pintus, ¿eh? El equipo de Ancelotti se le cayó,
hombre,
en la primera etapa en primavera.
Hombre.
Y ahora tiene piernas, tiene fútbol, tiene físico, por eso digo que ha sido abrumador.
Es que el Madrid, sí, sí, perdóname un segundo rápido, el Madrid de la Champions ha sido lo más parecido que estábamos pensando estos años atrás. Hoy los europeos parecen mejor alimentados, más fuertes, más grandes, más altos, saltan más, corren más, chocan más. Eso lo ha hecho el Madrid, porque ese Pintos es básico. Es básico, el equipo que se come al Chelsea en la prórroga, no lo hace sino es con una condición extraordinaria que tiene, que es lo que yo me fío del miércoles, entre otras cosas, ¿no?
Esta tarde he comentado un dato yo que me llama mucho la atención, porque yo creo que los dos puntos fuertes del Madrid en esta liga son el esfuerzo físico, es decir, la resistencia física para llegar a final de los partidos, y los partidos fuera de casa. De momento el Madrid ha conseguido más puntos fuera que en casa.
Sí, sí.
Pero sobre los temas de, por ejemplo, en los últimos 15 minutos de los partidos, el saldo de goles de Madrid es 22. Y esos dos goles en contra fueron dos goles que no le provocaron ninguna pérdida de puntos.
Sí, que ha ganado muchos puntos en el tramo,
claro,
final de los partidos.
Y eso en un equipo que ha rotado poco, porque el Madrid de Zidane, por ejemplo, que ganó la Liga en 2017... es el campeón con los minutos más repartidos de la historia. No es, este no es el caso del Madrid de Ancelotti. Y a pesar de eso, la mayoría de los partidos los dominaba en las segundas partes, y no solamente eso, en la al final de las segundas partes.
Roberto.
Sí, es un dato demoledor el que dice Pedro, y estos días haciendo, preparando especiales de la Liga, mirando datos, refuerza lo que dice Arancha, la figura de Pintus, ver que de los 3.060 minutos, y quitamos los tiempos añadidos de los partidos, solo 15 jugadores del Real Madrid han jugado más de 1.000 minutos, pero es que solo 6, Courtois, Militao, Álava, Casemiro, Benzema y Vinicius, han superado la barrera de los 2.000. Eso quiere decir que tiene mucho mérito haber aguantado físicamente como ha aguantado, especialmente en esta parte final, después del golpe del Clásico, cómo estos jugadores han remontado eliminatorias europeas cuando pensábamos que ya no podían hacerlo, en las partes finales de los partidos, la exhibición que dio en el Sánchez Pizjuán, cómo ha levantado partidos que ha remontado, que es el equipo que más ha remontado sin duda en la liga, en esta liga, pese a ser el líder, ha tenido que remontar muchas veces, el mejor visitante, el mejor local. La vuelta al Bernabéu, que no hemos hablado de ella, que creo que ha sido bastante importante, ¿no? Jugar en Valdebebas, en el Di Stéfano, no tenía ese gen especial que ven los jugadores, ¿no? Que tienen los jugadores en el Bernabéu, que dan lo que no tienen dentro hasta el final siempre, y han rescatado ese gen competitivo en una plantilla que podemos debatir si es mejor que la del año pasado, porque el año pasado Real Madrid se queda en blanco, y yo no estoy muy seguro si esta plantilla, que pensábamos que podía ser un año de transición, mejoraba lo del año pasado, y sin embargo...
Es la misma, Robert, es que la única diferencia es el entrenador, y Álava por Sergio Ramos, y Varán,
y Camavinga, ¿no?
Y ausencia de Varán, claro.
Claro,
sí, el centro de la defensa es otro, ese es un dato claro, y luego es la aparición de Vinicius, que no es el mismo que el del año pasado, y luego que Benzema da un pasito todavía más
más de los jugadores de centro del campo que ya tienen bastante edad, como Luka Modric, sin embargo le ves jugar y está en su mejor momento de fútbol y es eternamente joven, y sin embargo con todos los jóvenes que rodean la primera plantilla, que han jugado tantos minutos decisivos, el equipo ha reaccionado muy bien a los golpes. O sea, cuando tiene el fallo de la visita al Español, o cuando le dan el baño que le pegan en el Clásico, con un grupo bastante joven, porque la mitad de la plantilla es gente con poca experiencia en la élite, han reaccionado muy bien, han enganchado series de triunfos claves para ser campeones.
Pero aparte de los que... lo que estáis comentando de los partidos que ha ganado, de lo importante que ha sido el equipo fuera de casa, es que salvo la derrota contra el Barcelona, de los de arriba de la tabla, el Real Madrid no se ha dejado puntos en Sevilla, ha ganado al Betis, ha ganado al Atlético, ha ganado a la Real Sociedad. Yo creo que el que más le ha costado ha sido el partido contra el Villarreal, de los que están arriba, al margen de...
Sí, doble empate,
no le ha ganado
el Villarreal.
No le ha ganado.
Y luego ha tenido dificultades con el Getafe, que ha perdido un partido, ha tenido dificultades con el Cádiz,
con Osasuna,
o sea,
en el Bernabéu.
Más con los de abajo que con los de arriba, es así.
Sí, con equipos que se encerraban y mucho. Pero fíjate, estamos hablando de lo importante que ha sido el Bernabéu, sí, pero lo decía Pedro, se ha sacado más puntos y ha tenido mejores resultados fuera incluso de casa que en el propio estadio Santiago Bernabéu, porque los rivales no se encerraban tanto como cuando venían al Coliseum Blanco.
Lo que sí me ha parecido, el Real Madrid es mucho más fiable. O sea, cuando me ponía delante de la quiniela hace años, tú veías Real Madrid no sé quién, y tú casi por instinto ponías un 1. Y ha habido un momento en años recientes que el Madrid caminaba por el alambre en varios partidos. Y este año tú más o menos imaginabas que en la mayoría de los partidos el favorito para ganar el partido era el Madrid. O sea, era un equipo más fiable.
Es que hay un partido que decís que es clave, que yo creo que es más clave el de Vigo, porque ese era el partido donde tenías que decir, momento, que aquí me he equivocado, no estuvieron Mendy ni Benzema y tal, y me han goleado en casa, pam, ganó. Pero es que en el descanso del partido de Sevilla, yo lo comenté, yo es que no veía el partido resuelto.
2-0 en contra.
2-0 en contra, y pensabas, como estos tíos enchufen y enchufó pronto...
Bueno, pues ya había hecho alguna durante la temporada.
Claro, porque le veías con piernas, sí, y dices, sí, es que estos van a correr, y pum.
Oye, enseguida os voy a preguntar, voy a dar unos consejos comerciales, pero os voy a preguntar enseguida que es evidente que, ha dicho Manolo, Benzema y Vinicius, hay que unir a Courtois porque son tres de los jugadores. ¿Qué otros tres? O sea, este podio es claro para todo el mundo, colóquenlo como quieran, Vinicius, Benzema, Courtois, es muy claro. ¿Qué otros tres futbolistas meteríais entre los seis mejores de la temporada? Pero antes, un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola Corro, hola a todos, ¿qué tal? Un mensaje muy importante porque ha llegado el momento de ahorrar tiempo y de ahorrar dinero con nuestros amigos de Verti. Si tú aún no eres de Verti, no sé a qué estás esperando para empezar a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche, porque ahora lo tienes desde solo 180 euros, sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además ya sabes lo fácil que es todo con Verti, que puedes gestionar todo desde tu móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en verti.es, pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida, más de la victoria del Real Madrid, de la Liga, de la 35 del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.